Una de las noticias más importantes del día, sin duda, tiene que ver con la reacción del gobierno a los dos informes de drogas o sobre drogas que se han presentado en el mundo en las últimas horas. El primero, el informe de la ONU, que habla sobre que el 70% de la cocaína que se produce en el mundo se produce en Colombia y que prácticamente en los últimos años se cuadriplicó la producción de cocaína en Colombia. Ese es el informe número uno. Y el informe número dos, que lo anticipamos ayer aquí en la FM, viene de la Oficina de Drogas de la Casa Blanca. Laura Newton en Washington, un resumen de lo que dijo el informe y un resumen si es que ha habido algún tipo de reacción por parte de la Casa Blanca. Buenos días.
Luis Carlos, oyentes, muy buenos días. Pues el año pasado, según la Casa Blanca, según la Oficina del SAR Antidrogas, había 208 mil hectáreas de coca cultivadas en Colombia, mil menos que en el 2017. El potencial de producción de cocaína, es decir, cuánta cocaína puede salir de esas hectáreas sembradas, es de 887 toneladas métricas. En el 2017 eran entre 900 y 921 toneladas métricas. Una leve disminución que nos deja pasar, por decirlo coloquialmente, raspado, y motivo por el cual técnicamente nos deberíamos salvar de la desertificación. El actual SAR Antidrogas, Luis Carlos, James Carroll, emitió una breve declaración escrita al publicar las cifras. Dijo, al trabajar de manera estrecha con el presidente Duque, estamos viendo que Colombia está progresando en la meta conjunta que tenemos de reducir los cultivos y la producción. La sociedad entre nuestros dos países debe permanecer fuerte mientras luchamos por alcanzar nuestros objetivos, atacando a quienes se benefician del narcotráfico y deteniendo el flujo de drogas mortíferas que llegan a Estados Unidos.
6:06, pues vamos a hablar de este informe, de la reacción del gobierno. Está con nosotros el embajador de Colombia en Estados Unidos, el señor Francisco Santos. Embajador Santos, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Embajador Santos, ¿algún tipo de reacción le han hecho llegar a usted las autoridades estadounidenses por este informe posterior a lo que ya se sabe del informe de la Casa Blanca?
Luis Carlos, hace dos días estuvimos en la oficina del SAR, conjunto con la DEA, los analistas de la DEA, los que hacen toda la interpretación de las imágenes de satélite, nos mostraron el informe, nos mostraron los resultados, nos mostraron dónde existían problemas, etcétera. Pero lo cierto es que se logra algo que es importantísimo en el combate contra las drogas, y es parar el crecimiento. El crecimiento de más del 330% desde el año 2012, que es cuando el presidente Santos empieza a desmantelar toda la lucha contra el narcotráfico y que nos deja con esta herencia, pues ocasionó que los buenos resultados del Plan Colombia, que han logrado disminuir la droga de 180 mil hectáreas en el 2002 a menos de 60 mil en el 2012, pues del 2012 al 2017 subiera casi 200 a 200 mil hectáreas. Desde que llegamos al gobierno y desde que se empezó a implementar la nueva política contra las drogas, se empieza a reconstruir todo el aparato, y que encontramos que era bastante preocupante. Nosotros en el año 2008 tenemos 250 grupos manuales de erradicación. Cuando se llega al gobierno quedan 33. Al puro principio del gobierno fue el general Matis, el secretario de defensa. Yo le pregunté a los comandantes de la Armada que cómo estaba nuestra marina, nuestros infantes de marina, en todo el tema de control fluvial, de interdicción, y dijo, estamos al 15%. Todo eso ha tocado reconstruirlo con personal, reconstruirlo con presupuesto, reconstruirlo con equipos, porque todo eso se desmontó. Entonces, pues el esfuerzo ha sido doble. Empujar para mejores resultados, y se logró la nivelación. Ese es el principio del cambio, no solo de la tendencia, sino ahora de lo difícil, la disminución.
Embajador, en instante lo vamos a meter en el detalle de las cifras, pero quisiera preguntarle sobre lo que se anticipa sea la reacción del presidente Donald Trump. Se lo pregunto porque, como todo colombiano, usted ha sido testigo de esta bipolaridad en la relación, y es que no encuentro una palabra mejor para definirlo, embajador, polaridad de la relación directa con el presidente Donald Trump. Un día dice una cosa, un día dice otra. Después de este informe, ¿le ha dicho algo o qué esperamos que diga?
No, en la Casa Blanca lo que dicen es que se logró un hito muy importante, que es obviamente que los resultados, que el trabajo para adelante es muy grande, que en esas 200.000 hectáreas tenemos que empezar a bajar de manera muy importante ya los resultados en este año 2019, que es el informe que se va a ver el próximo año, porque estamos viendo 2018. Y entonces es en ese trabajo, y especialmente en este segundo semestre, donde la mayoría de los resultados se van a ver. El otro tema es si hay aspersiones, que se pedía muchísimo, se están cumpliendo los protocolos. Lo que ha dicho el presidente Duque es que dentro de absolutamente el marco de la ley y respecto a la decisión de la Corte, se aspira a reanudar. Vamos a ver si no existen otras decisiones judiciales, lo contrario, pero eso ayudaría muchísimo, sobre todo en unos cultivos que han cambiado, el narcotráfico ha cambiado, los narcos mexicanos invierten en cultivos colombianos, ya hay cultivos industriales, digamos cultivos de 60, 70 hectáreas, estos cultivos son los que serían muy propensos a la aspersión si se logra, y eso haría mucho más eficiente la lucha contra esta criminalidad organizada. No es el cultivo de una o dos o tres hectáreas del campesino, sino son los grandes cultivos los que pueden ser objeto de este tratamiento. Y lo otro quieren mirar cómo el tema de sustitución de cultivos está funcionando, porque ellos entienden que si al campesino no se le entrega, y eso es parte de nuestra política también, una política integral, una sustitución o una alternativa de ingresos, es posible que esos campesinos de dos o tres hectáreas continúen en la coca. Y ese es el otro tema. Le doy un ejemplo.
Sí.
Aquí hacen encuestas permanentes, los americanos hacen encuestas permanentes a los campesinos sobre si van a salirse del negocio o no. En el Cauca solo el 3% de los que están cultivando coca dicen que se van a salir del negocio, es decir, esperan que este negocio prospere. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llegar con aspersión, llegar con erradicación manual, llegar con todos la política para que cambie esa percepción y entiendan que el cultivo ilegal no va a seguir siendo una posibilidad. Y eso hay que hacerlo en las distintas regiones. Y sobre todo aprovechar, digamos, algo que es grave, y es que, por ejemplo, Nariño creció muchísimo. Nariño hoy tiene 60.000 hectáreas. Pues usted se enfoca en Nariño, usted hace toda una tarea en Nariño y usted reduce los cultivos de Nariño a la mitad, que se puede hacer, y usted le está pegando durísimo a la industria del narcotráfico. Yo diría que las tres zonas críticas en las que hay que trabajar, donde más ha crecido y donde, o las cuatro diría, son Nariño, Catatumbo. Cauca. Y la frontera con Ecuador en el Putumayo, donde también crecieron los cultivos, uno en densidad y dos en tamaño. Entonces en esas cuatro zonas uno se concentra y en esas cuatro zonas puede dar resultados, digamos, a menor costo con mayor eficiencia, si no dispersa el esfuerzo en otros lugares.
Señor embajador, leo en El Tiempo hoy un artículo que dice: se despeja el fantasma de la desertificación. Y ahí yo tengo una pregunta clara. Uno, si es que ese fantasma existe, porque siempre nos dijeron a los colombianos que el propósito principal del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia era eliminar esos vaivenes de la desertificación, porque eso afectaba, era unos aranceles, y como ya tenemos Tratado de Libre Comercio, pues aranceles ya no existen, ¿no? Hay Tratado de Libre Comercio. Entonces, la pregunta es, ¿existe la desertificación? Y dos, si es que existe, ¿ese fantasma ya se fue?
Pues le cuento, el fantasma existe. No tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, es cómo coopera un país en la lucha contra las drogas. Finalmente, pues es una decisión de los Estados Unidos en ese sentido. Lo que sí es cierto es que del 2012 al 2017, al 2018 no existía esa cooperación y crecieron los cultivos. Yo la verdad no entiendo qué pasó en la administración americana anterior, que vio cómo se triplicaban año tras año y no pasó absolutamente nada. Hace un año, presidente Trump quería desertificar al presidente Santos. Lo convencieron obviamente aquí en la Casa Blanca, él y otras personas que eso era inconveniente, pero lo que sí hay cierto, lo que sí ciertamente hay es un cambio primero de clima, un cambio de resultados, un cambio de metas y sobre todo un cambio de cooperación. Sí hay un trabajo muy de la mano con los americanos para reducir el cultivo de las drogas. Eso es parte de nuestra política, no hacía parte de la política del gobierno pasado, y pues se vieron los resultados. Entonces, uno sí siente, y creo que es clarísimo que en INL, que es en el Departamento de Estado, la agencia que maneja todo el tema de drogas, que en la DEA, en todas las instituciones y en el Congreso, ahí es clarísimo que este es un gobierno que por convicción propia, entre otros, está luchando contra el narcotráfico y va a luchar estos 4 años, y por lo tanto yo diría que ese cambio de clima nos favorece. Las declaraciones del presidente Trump en Telemundo creo que pues hablan de un cambio de percepción. El informe que se está haciendo ahorita en el Interagency Task Force sobre Colombia es positivo, lo que sabemos es que es positivo, este resultado es positivo, entonces pues por lo menos le diría yo hay un respiro y hay algo de tranquilidad.
Embajador Santos, buenos días desde Washington, lo saluda Laura Newton. Quisiera que nos dé un poquito de contexto en torno a la importancia de los fondos que aporta Estados Unidos a Colombia, porque es que mediante no ser desertificados no es solamente un espaldarazo de parte de Estados Unidos, pues los fondos que son de aproximadamente 450 millones de dólares anuales desde que comenzó Paz Colombia, pues son importantísimos para nosotros. Entonces, para que nos hable un poco sobre la importancia de esos recursos, por favor.
Pues, varios de los temas que van a... nosotros logramos que subieran los fondos a 483 millones de dólares, 410 creo que era el año pasado, y esos fondos pues tienen una parte de ayuda militar, una parte de ayuda de lucha contra las drogas y una parte importante de cooperación de la AID. Esos recursos estamos trabajando para que se enfoquen directamente en estas tres áreas que yo les planteé anteriormente, especialmente en Catatumbo y en Nariño, donde las zonas estratégicas de intervención integral de las 6 van a empezar a operar, y pues queremos hacer el esfuerzo de atacar en todo sentido, con una política institucional de presencia del Estado, de proyectos productivos, de erradicación forzosa, pero también voluntaria, para empezar a dar resultados importantes en esta materia y volver a darle control territorial a la fuerza pública, que en muchas de estas zonas pues lo perdió. Y los fondos son muy importantes en ese sentido. La AID queremos que concentre gran parte de sus proyectos en esos en esas zonas integrales. Los recursos de AINL también, y obviamente los recursos de fuerzas militares que están tan involucrados en la lucha antinarcóticos igualmente, en la reconstrucción de la capacidad de interdicción es absolutamente fundamental. Y hay un tema nuevo que quería contarles y que lo hablamos con Jim Carroll. Yo he estado buscando empresas nuevas con tecnología, porque nosotros luchamos contra el narcotráfico igual a como lo hacemos hace 20 años. Y resulta que hace 20 años no existía Facebook, hace 20 años no existía existía la inteligencia artificial, pero muy precaria. Y hemos tenido ya, digamos, unos éxitos de ver unas empresas muy, muy importantes de altísima tecnología que pueden ayudarnos en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra los insumos, en la lucha contra los cultivos. Quedamos en la próxima semana, se va a empezar a montar, vamos a mostrarles lo que ya hemos logrado encontrar para ver si podemos montar toda una unidad de desarrollo de nueva tecnología en lucha contra el narcotráfico. Es algo que verdaderamente le da una ventaja estratégica al Estado en la lucha contra esta criminalidad y que no estamos aprovechando de manera importante. Entonces yo creo que ese grupo de trabajo que esperamos arranque ahorita en julio, arme toda una política para ensayar nueva tecnología en la lucha contra el narcotráfico.
Embajador Santos, el narcotráfico tiene claramente dos daños, pues obviamente elocuentes. El primero, pues, tiene que ver con las personas que consumen y por eso existe esa actividad. Pero la otra es la monetización de los recursos derivados del narcotráfico. Por ejemplo, esas 208 mil hectáreas producen unos 6,6 billones de pesos. Ese es el producido de 208 mil hectáreas de coca, según las cifras del informe de la ONU. ¿Cómo evitar que ese dinero que se convierte en lavado de activos se devuelva contra el sistema, dañe la economía, se vuelvan negocios de mafiosos? ¿Qué está haciendo este gobierno para evitar que esos más de 6 billones de pesos dañen la economía?
Pues mire, yo le diría que es más. Yo le diría que si hacemos un análisis serio, a mí no me cabe la menor duda que todo el ingreso de dólares a Colombia ha evitado que el dólar se suba más. Yo creo que parte del precio del dólar hoy en día en Colombia está sostenido por esta industria criminal. Entonces, ahí hay un trabajo muy fuerte. El viceministro de Justicia, el doctor Juan Francisco Espinosa, con él hemos ido a trabajar con Vincent acá, con Billingsley, con toda la gente que maneja este tema de activos. Ahí también hay tecnología nueva para empezar a encontrar empresas nuevas que surgen y que empiezan a construir aquí y allá. O sea, nuevas maneras de lavado que se están presentando para poder combatirlo. Y con él tenemos una agenda muy, muy agresiva. Él trabajó durante muchos años en la UIAP. Él conoce estos y con él vamos a trabajar muy, muy, muy de la mano con el Ministerio de Justicia en este tema. Tenemos un problema y es que en lavado de activos y hace falta, digamos, que la justicia opere de manera muchísimo más rápida, pero esto también es parte del trabajo integral que hay que hacer. Pero sí, ese es uno de los temas más críticos, es uno de los temas donde más se le puede pegar al negocio del narcotráfico y genera además un problema para la economía colombiana. El lavado, usted ya lo ve en distintos sectores, uno de ellos es la confección. Entran por lavado mercancías que compiten con la industria nacional a unos precios que uno dice esto solo puede ser producto del lavado, y eso está también generando, impactando ciertos sectores industriales. Entonces sí es muy importante todo el trabajo con el lavado y con el viceministro vamos a trabajar este tema también.
Embajador, ¿qué opinión le merece la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos sobre la legalización de la droga?
Pues que parece que viviera en Dinamarca y no con Dinamarca. Parece que no entiende los daños que causan la violencia. Se pone el mapa de líderes sociales asesinados y el mapa de narcotráfico y casi que es el mismo. El narcotráfico en Colombia genera violencia, genera este problema económico que acabamos de hablar, genera corrupción, es la amenaza más seria que hoy tiene, junto con Venezuela, digámoslo, que hoy tiene la democracia colombiana. Entonces, una de las peores herencias que deja el presidente Santos es haber roto el consenso de lucha contra las drogas que existía en Colombia. Me parece que por tener esa, yo diría, irresponsable posición, nos deja con 200.000 hectáreas de costa, nos deja con un aparato de lucha contra la droga absolutamente desmontado y genera unos problemas económicos, sociales y de violencia brutal. Es un tema teórico que suena muy bien, pero que nosotros no nos podemos dar ni siquiera el lujo de pensar en eso, precisamente no solo por el tema moral, digamos, de salud pública, que lo es, sino también por un tema de amenaza a la democracia.
Embajador, ¿pero usted no cree que se perdió la lucha contra las drogas, no en Colombia, sino en el mundo, de acuerdo a las cifras que acabamos de conocer?
Pues mire, si el presidente Santos hubiera mantenido la política, hoy no estaríamos haciendo eso. Nosotros en el 2002 recibimos 180.000 hectáreas, en el 2012 teníamos 60.000. Se había reducido en 2/3 partes. Si él hubiera mantenido eso, no hubiera costado el aparato de lucha contra la droga, estaríamos hablando de 10, 15.000 hectáreas, estaríamos hablando de un problema prácticamente inexistente. pero desafortunadamente él tomó esa decisión y nos tocó con esa terrible herencia. Yo creo que el Plan Colombia es un éxito, y aquí se ve como un éxito. Lo que aquí no entienden es qué pasó, por qué el presidente Santos tomó esa decisión y dejó al país mucho peor de lo que lo sucedió en ese sentido. Y por eso es que aquí hay que volver a aprender motores, que hay que trabajar de la mano con los Estados Unidos, con otros países, porque nosotros trabajamos con Inglaterra, se trabaja con Holanda, se trabaja con Francia, hay un trabajo común, y volver a encontrar la agenda de reducción de todos esos objetivos que es para Colombia una amenaza sistémica a nuestra democracia.
Embajador, hace algunos días hablamos aquí en la FM con el expresidente Andrés Pastrana, y hacía una reflexión muy parecida a la que usted está haciendo esta mañana, y es que 20 años de éxito de Plan Colombia ameritaban que se reviviera ese plan. ¿En esa tarea está el gobierno? ¿Usted está trabajando para revivir el Plan Colombia con Estados Unidos?
Sí, estamos trabajando para hacer una cosa que sea un poco más ampliada, que tenga en cuenta los problemas de los países de Centroamérica también. Pero sí, la administración y el Congreso creo que tienen esa mirada de poder generar, digamos, un plan panregional para la lucha contra las drogas que sea fortalecimiento de la justicia, fortalecimiento institucional y lucha contra las drogas.
¿Cómo es el detalle de ese plan que tienen ustedes? ¿A qué le están apuntando? Es decir, ¿hay apoyo en justicia? ¿Hay apoyo en helicópteros? ¿Cuánta plata va a meter Estados Unidos para perseguir las drogas en Colombia? Descríbanos, por favor, ¿cómo es el nuevo Plan Colombia?
No. Estamos haciendo todo el trabajo de este Congreso donde Colombia tiene muy buena imagen, donde Colombia es un asunto bipartidista, y eso es absolutamente fundamental y hay que mantenerlo. Lo que les hemos planteado es que hay que mirar el tema de una manera panregional, que muchas de las cosas que nosotros hacemos, les doy un ejemplo, nosotros asesoramos a la policía de Honduras y el asesinato en Honduras ha caído de 120 por 100.000 habitantes a 65, sigue siendo altísimo, pero haya habido una ayuda importante. Nuestra Fuerza Aérea le está ayudando a la Fuerza Aérea guatemalteca a mirar cómo es el tema de intercepción aérea, porque allá les llegan con vuelos que salen desde Venezuela, que atraviesan todo el Caribe y aterrizan en Guatemala. Entonces es ver cómo podemos potenciar todo ese trabajo con ellos, cómo podemos fortalecerlo y cómo podemos brindar a estos países, porque estos países también sufren las consecuencias del narcotráfico. Uno de los problemas de migración en Estados Unidos es que toda esta droga que está entrando por el Triángulo Norte está generando mucho desplazamiento en estos países, y por eso tienen, es uno de los efectos de esta migración. Entonces lo que estamos mirando con esta pena, estamos apenas de cómo podemos hacer esto.
Entiendo, embajador, que sea algo muy incipiente, pero la magnitud que eso tiene en nuestro país es supremamente importante. ¿Para Colombia se llamaría el Plan Colombia?
No, no estamos discutiendo, no sé si se llame Plan Colombia. Estamos apenas mirando cómo podemos trabajar Colombia, aportar mucho en nuestro conocimiento a Centroamérica, cómo fortalecemos igualmente la lucha desde el punto de vista tecnológico en todos los países, empezando por esto, cómo hacemos un plan piloto en Colombia, pero es una discusión que apenas no quisiera adelantarme a eso, porque de todas maneras, entre otras, entramos en periodo electoral prácticamente ya, y eso genera tremendas discusiones aquí en Estados Unidos. Entonces no quisiera plantear algo que esté muchísimo más cocinado cuando esté cocinado.
Embajador, ese nuevo Plan Colombia, como le estamos llamando, ¿pasaría por el uso del glifosato en aspersión aérea?
Pues es que el mismo gobierno es lo que ha planteado, que ahora que se trabajó todos estos meses en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional de los 6 hitos que hay que cumplir, pues dentro del marco del absoluto respeto a la ley, se va a buscar que se pueda reanudar la aspersión este año. Se trabajó intensamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, para cumplir adecuadamente todos los hizo la foto y eso entonces plantea migración solo en estas condiciones, solo en estas zonas, etcétera, etcétera. Y si no existe ninguna otra demanda legal, seguramente habrá que respetar que se continuará con por ese camino. Entonces, para Colombia, para este gobierno, el glifosato es absolutamente fundamental. Es un instrumento, uno de los instrumentos que se necesitan, junto con obviamente la erradicación manual, junto con la sustitución de cultivos, con todos los instrumentos de esta política integral. No es que la impongan, es que nosotros creemos que es importante y que se necesita, sobre todo, como le decía antes, para todos estos cultivos industriales que son los que están generando la gran masa de producción de cocaína y de pasta de coca. Lo que uno sí ve, y eso también lo vimos en el informe, es que en el año 2012 las matas, el porcentaje de matas de coca en etapa madura, es decir, cuando producen cerca de 5 kilos de pasta o de coca por hectárea, era apenas del 42%. En el 2018 era el 78%, es decir, todo lo que se hizo entre el 2012, lo que no se hizo entre el 2013 y el 2018, pues se produjo que las matas maduraran más, fueran más productivas y por lo tanto produjeran muchísima más coca. Muchos de esos cultivos donde está la coca madura son estos cultivos industriales. Le doy un ejemplo, el Putumayo. En el Putumayo se crecieron los cultivos y se creció la densificación de los cultivos y se creció la maduración de los cultivos. Allá no se ha hecho nada desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso ya es una industria en pleno vapor de producción, ejemplo, embajador, y ahí es donde hay que atacar, y por eso con glifosato serviría.
Por ejemplo, embajador, ayer teníamos una conversación muy interesante con Pierre Lapac, que es el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, y él decía algo, y además fundamentado en números, que parece muy coherente. Decía, mire, para nadie es un secreto que el glifosato funciona. El glifosato tiene efectos y funciona, pero es un funcionamiento insostenible. Y nos decía, fíjese, cuando Colombia utilizaba el glifosato, claro, llegaron a tener menos de 50.000 hectáreas de cocas cultivadas. Pero cuando desapareció el glifosato, pues mire dónde estamos, 208.000, 209.000 hectáreas. Es decir, cuando se deja de fumigar, aparecen las matas de nuevo, y peor aún, como usted nos lo revela, aparecen los megacultivos. Es decir, no es una solución que sea sostenible en el tiempo, no es una solución que sea blindada en términos de salud, no es una solución barata. ¿Para qué continuar en algo que cuando se deje, pues llega? Como las dietas, señor embajador. Esas dietas que usted te dicen, tómese este shake de proteína, y cuando se lo deja tomar, pues se mete una engordada terrible.
Pero mire, no, nosotros tenemos claro que una parte fundamental de la política contra las drogas, después de lo que ha planteado el presidente Duque, el gobierno, es que tiene que ser integral de la mano de la acción que se puede dar y que se dé, de la erradicación voluntaria y de la protección manual. Tiene que venir el Estado con proyectos económicos viables y con proyectos económicos sostenibles. Creo que en ese sentido es hacia donde se dirige toda, absolutamente toda la política. Hay unos aprendizajes que se hicieron también en los últimos 15 años que son importantes. Uno, si no existe el garrote, la zanahoria no funciona, porque el negocio ilegal es tan rentable que la gente dice, no, pues prefiero eso. Pero si ven el garrote y dicen, pues, ¿sabe qué? Yo prefiero salir de este negocio. ¿Cómo me vas a ayudar? Y ahí es donde tiene que llegar la mano. Entonces, lo uno que el otro, estoy de acuerdo, no funciona. Por eso es que el PENIS, el doctor Emilio de Archila, todo lo que está haciendo para hacer que la sustitución de cultivos se convierte en un instrumento absolutamente fundamental. Aquí no hay ninguna solución fácil por un lado, ni única por otro. Tiene que ser una mezcla de absolutamente todas estas tareas, una mezcla de todos estos.
Señor embajador Francisco Santos, buenos días. ¿Se resignaron en Estados Unidos que por ahora Jesús Santrich no va a ser extraditado o sigue presionando a Colombia? ¿Usted, por ejemplo, ha recibido algún tipo de llamado?
No, ellos están muy preocupados. Están muy preocupados porque es muy claro que la extradición es fundamental, porque tienen claro que hay sectores, que muchos de los presidentes de la FARC continúan metidos y más que nunca en el tema de las drogas. Tienen la preocupación de que estos disidentes, si son capturados, si van a ser extraditados, de pronto digan, yo soy de la FARC, y salga la jefe y diga, no, este mundo puede irse, etcétera. Entonces, tienen esa inmensa preocupación de que le hayan encontrado una salida a que narcos que estuvieron en la FARC tengan una salida a algo que es absolutamente fundamental en la cooperación judicial. Y esperan que eso no se vuelva a presentar. Sí están preocupados, pero tienen claro que la voluntad del gobierno es continuar con esta cooperación judicial que es tan importante. La voluntad del gobierno es continuar con extradiciones, pero lo que esperan es que la gente con esta decisión, digamos que se dé un tiro en el pie, porque mató la política crítica que se va a tener aquí en el gobierno, genera, digamos, dos tremendos problemas. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero lo que sí es cierto es que esta decisión de la gente le ocasionó a esta institución una debilidad muy grande, un problema grande para poder, hacer su trabajo. Y, eso cayó muy, muy, muy mal.
Embajador, no puedo dejarlo ir sin preguntarle sobre los tacos en el Washington Post. Qué pena con usted. Le tengo que preguntar.
No, allá fue un escándalo que yo era muerto de la risa. No sé si ustedes leyeron.
Sí.
Leyeron los comentarios que hacían en el artículo. Eran divertidos. Después decían, este es mi embajador. Yo quiero conocer a ese embajador. ¿Tienen ustedes que decir que estoy en Estados Unidos?
Sí.
En mi parte, bueno, primero que me encanta Taco Bell, no lo voy a negar ni lo negaré jamás.
Y todo el mundo lo conoce, amigo.
Pues claro, y que si aquí hubiera mondongo, si aquí hubiera bofe, buche, todo eso.
Bueno, bandeja paisa sí hay, embajador.
Sí, pero...
A ver, usted es el taco.
Primero que queda lejísimo aquí de donde yo estoy. entonces, lo habría recomendado. Sí. Pero lo más divertido, yo me divertí muchísimo viendo los comentarios. Y le cuento una anécdota. Me voy a contar una anécdota que me pasó.
Señor.
Estaba visitando a un congresista en Wisconsin, en el Congreso. Entonces le empecé a hablar del equipo de fútbol, no sé qué, hablamos de Colombia. Y al final le dije, mire, es que yo estuve aquí en Estados Unidos, yo estuve 5 años, estuve acá. Y me encanta este país, uno de mis restaurantes favoritos es Taco Bell. Sí. Y me dice, uy, no puede ser, a usted lo briefiaron muy bien. Me dice, no entiendo congresista, ¿por qué? Porque mi restaurante favorito también es Taco Bell. Nos morimos de la risa. Al otro día le mandé una caja de Taco Bell. Las relaciones aquí se hacen, mire, aquí la política diplomática tiene un elemento humano que es absolutamente fundamental. Y en la medida en que uno se acerque de esa manera, sobre todo al Congreso y a mucha la gente, uno abre muchísimas más puertas que si uno es, se las da de el embajador, que dice, no, aquí es la franqueza, la tranquilidad, pero también la informalidad generan una...
Pero le dieron mucho palo, embajador, acá. Dijeron que usted no tenía plato colombiano favorito, que usted no quería Colombia.
Miren. Carlos, usted también, no, embajador, que acá es muy difícil conseguir en Washington un buen restaurante colombiano. En eso sí lo voy a defender, embajador,
no,
porque uno acá cree que es la esquina a comer pan de bono o algo, eso no existe.
No, el mejor restaurante colombiano en Washington es la residencia donde tenemos a Gladys, que cocina, y eso sí me hace frijoles.
La mejor cocinera.
Entonces yo no tengo, hace una posta, no tengo ese sistema, no se imagina. Entonces yo tengo el restaurante colombiano acá, lástima, no ha podido que me haga el buche que no se consigue, pero...
Eso no salió muy bien, embajador.
Pero, embajador, entonces, la conclusión de esta entrevista es que tenemos que irnos allá y montar un restaurante colombiano.
Pues, monto un restaurante colombiano en primera, ya seguro que viviría lleno, porque es que más cerca queda por 30 millas, pero fue muy divertido. Yo me moría de la risa, entre otros. O sea, cada vez que yo hacía campaña acababa de enfermo de todas las porquerías que comía. Yo veo un pescuezo de gallina con tuna y me lo clavo. A mí me encanta la comida colombiana. Cada cual como a lo suyo, en lo suyo, y bueno, yo me quedo con los comentarios de los que leyeron en el artículo, que era muy divertido.
El riesgo que corre el embajador Luis Carlos es que termine nombrado de embajador, pero en México.
Casi hay o de embajador de plenipotenciario de Dakota en Colombia. Embajador, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil.
Luis Carlos, muchas gracias. Saludos.
Gracias. Bastante noticias.
Muchas noticias. Sí. Una de ellas tiene que ver con el anuncio de que Colombia está trabajando, aunque no necesariamente se llamará así, en un nuevo Plan Colombia. Recuerden que el Plan Colombia...
Con alcance regional,
es decir, que va a vincular a varios países. El Plan Colombia fue ese famoso proyecto que estructuró el expresidente Andrés Pastrana en su gobierno, una alianza con el gobierno de los Estados Unidos que brindó apoyo económico, apoyo en aeronaves, entrenamiento militar para perseguir a los narcotraficantes en nuestro país. 20 años duró ese Plan Colombia hasta que llegó Juan Manuel Santos y acabó con el plan prácticamente.
Pero venga, William, el Plan Colombia realmente nace es desde Pastrana.
Sí, es lo que acabo de decir.
Sí, por eso.
Que con el gobierno de...
es no mirar las cosas con el retrovisor, porque el problema es de país. Y la clave está, el narcotráfico tiene dos daños colaterales. Uno, a las personas que consumen cocaína. Y dos, el lavado de activos, que es el que afecta a la economía, porque pues crea una burbuja de precios. Y además de combatirlo con helicópteros, lanchas, interdicciones, todo ese tema, es importante que haya una trazabilidad del dinero en el narcotráfico, porque un peso que se mantiene absolutamente, digamos, en 3.300, que no se puede devaluar más frente al dólar, obedece a esos 6,6 billones de pesos,
Fernando,
que vale esa cosecha.
Claro que a este tema hay que meterle retrovisor. Es que precisamente por eso es que
Eso no lo va a dejar vivir.
Deje de echarle
la culpa a los anteriores gobiernos. Ya se lleva un año de gobierno y se necesitan cosas concretas.
Claro, pero eso exactamente es lo que está ocurriendo. Que como el gobierno Santos llegó a cambiar lo que venía funcionando bien durante 20 años y hoy estamos pagando los platos rotos, el gobierno lo que está buscando ahí es volver a lo que funcionaba. Si las cosas estaban funcionando, ¿para qué cambiar?
Cristóbal Colón. Al final, Cristóbal Colón tuvo la culpa.
No, pero ¿sabes qué? Mire, en un año cambiar esa tendencia no era fácil, se necesitaba mucha plata, no hay tanta plata, estamos pasando por un momento difícil de la economía. Entonces, pues creer que este gobierno en un año podía reversar totalmente la cifra de los cultivos, pues es totalmente absurdo. Es una muy buena noticia que en este año pues ya se haya roto esa tendencia, que se haya reducido un poquito la cifra. Eso quiere decir que se están dando unos esfuerzos importantes, pero no se puede desconocer que si el país está lleno de coca y que durante gobierno por las negociaciones del proceso de paz, pues sí se bajó la guardia.
En lucha contra el narcotráfico.
Avancemos para poder, Fernando, para poder que el país avance.
En lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Santos fracasó. Eso es indudable, es decir, es evidente que ahí no hubo resultados concretos. Si eso no funcionó, pues hay que cambiarlo.
Estaba preocupado
firmando la paz.
Hay que avanzar.
El que no recuerda su historia, vuelve y la recuerda.
El gobierno de Santos estaba concentrado firmando la paz. No, y nos tuvimos que... Mire, ayer lo decía. Este fue un sapo que se tuvo que comer. Se tuvo que tragar Colombia para poder firmar el proceso de paz.
Fernando,
eso es una realidad. Pero 200.000 hectáreas cultivadas quiere decir que no llegamos. Y mire, más allá del gobierno Santos o no, lo que es cierto es que si no se da una consolidación en esos territorios, si no llega el Estado a esos territorios donde ha existido una ausencia total por parte del Estado.
Y se llega con militares y se llega con carreteras, hospitales, con presencia del Estado. Porque
no,
mire el ejercicio. El ejercicio que se hace es justamente, lo decía el embajador y lo dice el mapa de la ONU, donde están los cultivos. Está ubicado en el Catatumbo, en el Pacífico colombiano, etcétera, etcétera. Sí, está. Pero si usted traslapa donde se necesitan vías terciarias, exactamente es en eso. Entonces, ante todo, tiene que llegar el Estado.
Bueno, entonces, estamos de acuerdo.
Que hay que avanzar.
Entonces, estamos de acuerdo, Fernando, en que ahí no funcionó la cosa y que hay que evolucionar el trauma
del retrovisor.
Completamente de acuerdo con Fernando.
El retrovisor muchas veces sirve para no estrellarse. Y vamos estrellando.
Le diría un psiquiatra a usted.
Y vamos estrellándonos.
Pero
en este
Fernando,
asunto.
Fernando, ¿sabe qué? Mire, consolidación. ¿Qué? ¿Por qué consolidación? Y termino con eso, Luis Carlos. Es para sacar un kilo de coca se necesita una bicicleta y una mochila. Para sacar cualquier fruta, cualquier grano, se necesita un camión. Claro. Y esto es lo que está pasando.
Pero mire, Luis Carlos, esa es solo una de las noticias. La otra es la de que no saben qué planeta está Santos cuando propone legalizar las drogas. Es decir, Santos nos deja semejante problema. Y la solución es legalizar.
Bueno, a ver, hay países como Portugal que después de la legalización de absolutamente todas las drogas bajaron la tasa de VIH, el consumo de heroína ha bajado drásticamente, también el consumo de marihuana, digo.
Uchi,
Santos no es. No.
Portugal
Santos
tuvo,
no es un marciano.
Tuvo la violencia de 50 años que tuvo Colombia.
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acusar a un expresidente de ser un marciano por tener propuestas que muchos países del primer mundo han tenido y les han funcionado, me parece bastante poco prudente.
Portugal no es el mayor productor de drogas del mundo, como lo está haciendo en estos momentos Colombia.
No, William, pero ¿sabe qué? Es que la propuesta no es una legalización en Colombia. De nada sacamos tener legalizada la droga acá en Colombia, porque de todas maneras, para llevarla a Estados Unidos, si es ilegal en Estados Unidos, pues ahí el precio sigue altísimo. Lo que se tiene que buscar es cómo el mundo entero hace una nueva estrategia de lucha contra la droga, porque lo que se demostró es que perdimos la lucha, no los colombianos, el mundo entero. Entonces, hasta que no se haga eso y no se pongan de acuerdo todos los países en una nueva estrategia...
¿Sabe cuándo va a pasar eso?
Esto no va a pasar nunca.
Plaza.
De acuerdo, sino que esa es la propuesta.
Nunca.
Pero creer que la solución pensar es legalizar acá en Colombia, solo en Colombia...
O no. Pensar que la solución de este tema es legalizar la droga, no va a pasar... ¿Sabes cuánto tiempo llevan en Estados Unidos discutiendo la marihuana?
Sí.
¿Cuánto tiempo?
Sí, pero ya perdimos la lucha. Lo cierto es perdimos la lucha en el
aquí,
mundo, no en Colombia. Esto no es un problema solo de Colombia.
No, de acuerdo. Lo grave aquí es que cómo serán las ventajas para producir cocaína en Colombia, que es que el documento de la Casa Blanca y de la ONU revelan inequívocamente que los cultivos de drogas son industriales, manejados por los capos mexicanos.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué creció tanto en Colombia y no creció en Perú ni en Bolivia? Que también son históricamente productores de
drogas. ¿Sabe cuál es el tema? Porque cuando los comparan con Ecuador y Perú, porque en Ecuador, cuando una persona en su terreno, en su finca, hay un cultivo de coca, lo expropian. En Colombia nunca nos hemos dado la tarea de saber que esos terrenos no son baldíos. Esas fincas son de unas personas y no pasa nada.
Muy buen punto.
Si usted tiene una casa, en la calle, no sé, en cualquier ciudad, y ahí expende droga, llegan las autoridades y le pueden expropiar la casa.
Requiere mano fuerte, Fernando.
Oiga, déjeme terminar.
Requiere mano fuerte.
Aquí hay un señor en el Catatumbo, en el Cauca, en Nariño, que tiene una finca. Se la alquila o cultiva hoja de coca y no le pasa nada. El señor mañana mete vacas, pasado mañana, y el cultivo ahí está institucionalizado. No pasa absolutamente
claro, Fernando,
nada.
Con eso,
por
con
eso, Ecuador y Perú no son países
de razón. Nos da la razón en que aquí hace falta mano dura.
¿Y si se legaliza
fuerte
y se pone a tributar,
no,
por ejemplo?
Es que nunca...
19% para la salud, para la educación.
Eso es lo que hace la guerrilla.
Llevan 30 años en esto. En marihuana, en Estados Unidos, no lo han logrado. O sea, cuando usted ve los orígenes del narcotráfico, está en la marihuana. Y un tema, estoy hablando históricamente, los primeros que empezaron a traficar y a traquetear fueron con marihuana. 30 años, 40 años después, millones de muertos no lo han podido legalizar en el mundo. O sea, que pensar que esa es una solución en mediano plazo para un problema como el que tiene Colombia, de ser el mayor productor de coca en el mundo, miércoles, pues no, no, no es... Hombre, respetuosamente, digo yo, respetuosamente.
No, a ver, cada uno tiene su postura y yo lo entiendo, pero creo que acusar al presidente Santos de Marciano por tener una idea que no es el primero que la tiene y que no está absolutamente fuera de lugar, me parece que es un poco fuerte y me parece que es hasta tendencioso.
Yo le digo que yo creo que es un marciano.
Yo le digo que no.
Yo creo que es un marciano porque un expresidente de Colombia, la nación que más produce coca en el mundo, 70% de la coca, según el informe, que se produce en Colombia, tendríamos que estar pensando en el rollazo que nos dejó con la cuadriplicación de hectáreas de coca en el país, que en otra cosa.
Bueno, también nos dejó una paz firmada, ¿no?
Eso es otro argumento que yo no sé hasta qué punto tenga validez, pero bueno, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no?
El hecho es que...
Porque si la paz significa ser el mayor país narcotraficante de Colombia, del mundo, creo que hay algunos que...
Y eso genera violencia.
Esa transada no lo estaría.
Y sabe que no se puede desmotivar a la tropa. Yo entiendo que tenemos que luchar para que todos los soldados de este país cumplan con todas las leyes, para que no violen los derechos humanos, pero también estamos entrando en un juego muy peligroso en donde la tropa está muy desmotivada porque todo le da miedo. Entonces, eso también lo tenemos que ver.
Sí, igual acá mucha gente habla de la penalización de la marihuana y de lo mal que está la marihuana, pero se van a California a fumar marihuana, ¿no? Hay un doble discurso fuerte.
La minoría, ¿no? El que puede irse a fumar marihuana a California desde Colombia. No, no, no. 6:50 a.m. Bueno, es un tema Ushi que... Está bien. Ushi, Fernando, William, Luis Carlos, Cristina Plaza.
Estuvo cargada de noticias la entrevista con el embajador Santos.
Me gustó lo del Taco Bell, bastante autóctono. Y oportunidad de negocio, ir a fundar un restaurante colombiano en Washington.
Sí, unos temas profundos hay que tratar con el Taco Bell.
6:51 a.m. en la EP. La EP.